Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa del día martes, martes 20 de mayo, programa número 248 de Con la Nuestra. Si contamos todo el ciclo del año pasado, ya llevamos más de un año al aire haciendo esto acá desde Comodoro Rivadavia para todo el mundo a través de www.la100.1.com.ar y a través de FM la 100.1. Y ya está en línea quien les había anticipado en la primera parte de este programa, que había hecho una pequeñísima introducción, una pequeñísima presentación, del señor, de mi amigo Matías Taceta, intendente de la localidad de Esquel. ¿Cómo le va, señor intendente?
¿Qué tal, Lea? Buenas tardes para vos, para el equipo y para toda la audiencia. Gracias por el llamado.
Che, no, antes que nada, Mati, mil gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo para charlar con nosotros acá, con la nuestra, en la FM de Comodoro Rivadavia. Sabemos de una agenda de un intendente siempre bastante ajustada y apretada, así que agradecerte muchísimo por el tiempo que nos estás regalando.
Muchas gracias.
Mati, acá en Con la Nuestra hablamos de todo, hablamos de producción, de industria, emprendedorismo, bueno, todos temas que a los cuales vos podés agregarle muchísimo valor, pero también tenemos la costumbre, la sana costumbre de tratar de conocer un poquito más a nuestros invitados, a nuestras invitadas, y por ahí siempre rompo el hielo con lo mismo que es preguntándoles de dónde son. En tu caso, ¿vos naciste en Esquel o llegaste a Chubut o llegaste a Esquel?
No, yo soy nacido en la ciudad de La Plata,
okay,
capital de la provincia de Buenos Aires, y hace 17 años vivo acá en mi ciudad, la ciudad de Esquel, la ciudad que elegí y que elijo todos los días.
¿Qué te llevó a Esquel?
La Patagonia. Yo tenía muchos amigos en la facultad con los cuales estudiaba durante todo el año, y cuando terminaban las clases y dar los últimos finales, ellos se volvían a su lugar de origen a pasar las vacaciones y yo acompañaba a cada uno de ellos, iba de localidad en localidad, quedándome y disfrutando la Patagonia, y de tanto venir, tomé la decisión un día de venirme a vivir a Esquel, que no conocía casi a nadie, creo que conocía a dos personas cuando llegué, y bueno, el tiempo hizo que después de 17 años asumir como intendente.
Che, pero está bien, pero no me cortés 17 años en el medio. Hablemos un poquito de esos 17 años, porque vos llegás a Esquel de La Plata, decís que no conocía a nadie, y qué fue lo que, che, ¿por qué dijiste? Recorrí varias localidades, me habías dicho, de la provincia, de la Patagonia, acompañando a tus compañeros de facultad, y ¿por qué Esquel? ¿Qué viste
había
en Esquel?
Había una empresa constructora que estaba buscando un contador.
Ah, ok.
Y bueno, me postulé para ese lugar, ese trabajo. Conocí al empresario, al dueño de la empresa constructora, y bueno, tomé la decisión de dejar todo. Yo vivía en zona norte de Buenos Aires, pues ya estaba trabajando en Buenos Aires una vez que finalicé la facultad. Y me vine solo a buscar suerte, como dicen algunos.
Mirá.
A buscar un otro aire, más tranquilidad, como es toda la Patagonia, y a disfrutar la vida, ¿no? Por más que uno
hasta que con la cabeza, hasta que fuiste intendente.
Bueno, fue también un largo camino y ingresé al municipio como director en el área de tributos, de hacienda. Fui director en la última gestión de Williams, en el gobierno de Williams. Después fui subsecretario de Hacienda durante los primeros años del gobierno de Ungaretti, de Sergio Ungaretti, después secretario de Hacienda, secretario coordinador de gabinete, y después me tocó irme del municipio, asumí como diputado nacional, y dos años después me presenté como candidato a intendente, y bueno, y hoy en día estoy acá desempeñándome como intendente de esta localidad.
A ver, corregime en esto, porque vos fuiste diputado nacional. Vos ibas junto con Nacho, con Ignacio Torres,
con Nacho,
en la boleta, ¿no?
Nacho.
Cuando gana Nacho la diputación, vos eras su suplente.
Claro, en el año 2019 nos candidateamos. Yo era el tercer titular.
Tercer titular.
En ese momento se presentaban, eran tres titulares, tres suplentes. Yo estaría era tercer titular. Ingresó Nacho como diputado en el 2019.
Sí.
Al momento de la elección para senador, Nacho iba como titular, yo iba como suplente de él.
Claro.
Él accede al Senado y acto seguido yo asumo como diputado nacional.
Claro.
Y una vez que Nacho gana la gobernación, yo tendría que haber asumido como senador nacional cosa que no hice porque ya me había presentado y ganado la elección a intendente.
Ahora, nadie nos está escuchando. Esto lo escuchan tres personas, nada más cuatro, ¿no? Mi familia
La pregunta del
y
millón.
alguno más. Digo,
Es la
che,
pregunta del millón.
¿era mejor asumir como senador, digo, en vez de intendente? ¿No era un poco más tranqui?
Sí, pero cuando uno, yo el día que me tocó irme del municipio, dije, yo quiero volver.
Sí.
Uno nunca entiende por qué uno elige este lugar. Me han ofrecido otros cargos quizás más importantes o más tranquilos y mejores pagos que ser intendente o que ser funcionario municipal. Sin embargo, siempre elegí a la ciudad de Esquel. Yo creo que le devuelvo a la ciudad con trabajo, con mucho sacrificio, todo lo que me dio durante tanto tiempo. Yo encontré un lugar en el mundo acá en Esquel, entonces creo que en el esfuerzo y la dedicación que le pongo hoy día, ahora estoy en el municipio y estoy hasta altas horas de la noche,
Sí.
pero porque me gusta y me apasiona, yo creo que esa es la respuesta a tu pregunta, ¿por qué intendente y no senador? Creo que senador le toca. Hay gente que estuvo en política toda su vida y nunca llegó a tener un cargo
Claro.
electivo, ¿no? Y a mí, en poco tiempo, fui diputado, pude ser senador y ahora soy intendente. Entonces, creo que es el cargo, si bien no es el más gratificante, porque es mucha la crítica, porque es la cercanía constante con el vecino, y el vecino quiere todo perfecto y es imposible tener todo perfecto, creo que es el cargo más lindo, ¿no? Dentro de la política.
Che, sí, justamente eso que decís vos recién, que dijiste recién, ¿no? Tanta gente deseando toda la vida por ahí una senaduría, y por ahí vos tuviste la posibilidad, pero elegiste otra cosa por una cuestión más de que yo sé y soy consciente y te conozco, de que te gusta mucho la cosa pública, estar ahí, solucionar realmente, buscar soluciones de fondo. Yo decía hace un ratito antes de llamarte que íbamos a hablar con vos y que para mí eras uno de los cuadros técnicos políticos más importantes que tiene hoy la provincia por este pragmatismo que yo creo que vos tenés y esta cuestión de tratar siempre de buscar el sentido común, ¿no? De ir por el camino por ahí más del medio y tratando de hacer que las cosas funcionen y sucedan y no tomando decisiones desde la política, desde la ideología, desde la ideología, ¿no? Sino más buscando siempre, che, la mejor opción. Digo, te conozco y sé que sos así y que funciona así. Ahora, estando a cargo de un ejecutivo municipal, de una intendencia, es complejo a veces tratar de tomar la mejor decisión o tratar de tomar el mejor camino, mejor dicho. A veces no se puede tomar el mejor camino y hay que tomar otros caminos que por ahí no son los mejores, pero terminan conviniendo de alguna manera. No sé si me seguís.
Sí, mira, primero gracias por tus palabras, no las había escuchado antes del llamado. Yo trato de simplificar mucho la política, quizás no soy el típico político porque no vengo de la política. Cuando dice eso y fue diputado y casi asume como senador y ahora intendente y decir que no viene de la política, es
No,
poco
a ver, vos
creíble.
llegaste como técnico quizá y hoy ya sos más político que técnico, digo, por ahí
Sí,
muchos no.
la gente me conoció trabajando, creo
Claro.
que eso fue lo que más atrajo, porque estoy en una ciudad donde soy el primer intendente no nacido, ¿no? En la
Claro,
ciudad,
es verdad.
una ciudad que los vecinos tienen un perfil o han elegido históricamente un perfil de intendente que no es el mío, lo sé desde el primer momento, era todo un desafío asumir, no, postularse como candidato a intendente, no habiendo nacido acá, teniendo un perfil totalmente distinto y yendo para adelante, ¿no? A veces no se toman decisiones en Esquel por el miedo a la crítica,
Claro.
entonces siempre se mantenía una tranquilidad a la hora de tener la gestión y yo presenté un plan de gestión que el sábado, el domingo tuve una charla con varios vecinos y les comentaba, digo, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo venimos? ¿Qué piensan ustedes? Y sean lo más crueles posible. Entonces, ellos ven que hay una proyección al futuro que nunca tuvo la ciudad, que hay una ola de inversiones que nunca la había tenido la ciudad y que les parece extraño que un intendente vaya a buscar a los inversores, que plantee ideas, que la agenda política pase por la discusión de una matriz productiva, porque estaban acostumbrados a que el municipio sea limpiar las calles y no más que eso, la poda, la limpieza y juntar la basura todos los
Sí,
días.
plan
Y yo
calor,
creo
zafra
que
de liebre
sí.
y alguna
Y
otra
para de
cosa.
contar,
Sí.
entonces, hablar de políticas públicas, plasmarlas en el papel, enviar proyectos de ordenanza y definir el futuro, no es que no está bien visto, sino que no están acostumbrados a verlo. Entonces, yo lo planteé en un plan estratégico que tardé 2 años en escribirlo con un equipo de trabajo, planteando 10 ejes de ciudad, distintos proyectos, distintos objetivos,
Te escucho.
distintas ordenanzas que fuimos planteando, pero proyectos que en algún momento y que parecían que era algo ideal, no sé, que planteaba un municipio o una ciudad ideal que estaba en mi cabeza y que era difícil llevarlo adelante. Entonces, primero empezamos con el turismo, con un proyecto de ordenanza que se convirtió en ordenanza de promoción de la inversión turística y la búsqueda de esos inversores para que conozcan Esquel y que vengan a invertir. Y en apenas 5 meses ya teníamos la definición y la decisión por parte de distintas empresas en venir a la ciudad. Hoy en día se está construyendo el hotel más importante de la cordillera chubutense, un hotel 4 estrellas que está dando trabajo a 150 personas.
Mirá.
Después de 45 años donde no se construía ningún hotel. Entonces,
Bueno, un
cuando uno.
poco, ahí te interrumpo un segundo y te dejo seguir enseguida, pero meto un paréntesis. Un poco siempre la crítica hacia Esquel era esa, ¿no? Che, querés ser una ciudad turística y no tenés camas, digo,
Claro.
¿no?
No tenés camas de categoría
Claro.
y no tenés servicios de categoría. Entonces, era muy difícil plantearlo sin que la gente de Esquel se enoje.
Claro.
Porque aquel que invirtió hace unos años y tenía su conjunto de cabañas, o aquel que tenía una casa de té o un restaurante, decía, ¿por qué viene a plantear que quiere mayor categoría? Porque para mí primero está la oferta y después está la demanda. Hay que ir a
Okay.
buscar, hay que ir a buscar después a aquellos que van a utilizar esos hoteles, esas hosterías, que ya se están construyendo y ya son un hecho,
No, pero
no es.
además que esa visión que vos marcás y que decís, primero está la oferta y después la demanda, con la cual coincido, además tenés una gran empresa o una empresa muy grande, mejor dicho, que administra el Cerro de la Olla,
Sí,
que va a ser
sí.
obviamente uno de los primeros en ir a buscar esa demanda si tiene la oferta, digo, ¿no? Estoy pensando en cómo se tracciona entre el público y el privado, me imagino que... bueno, esto vos lo conocés mucho más que yo, sos de ahí, estás con la gente ahí, pero digo, si vos tenés la oferta, probablemente la puedas llenar en 2 minutos.
Sí, eso es lo hablé con la gente de Centro de Esquí La Olla, el concesionario actual del centro de esquí, que para poder invertir necesita mejores camas y de más categoría. Entonces,
Ah, mira.
el huevo y la gallina.
Claro.
¿Con qué empezamos? ¿Y cuándo lo vamos a lograr? Porque uno puede tener la ordenanza, después la ley provincial, pero hay que ir a golpear puertas. Y hay que golpear puertas y convencer. No es solamente decir, tengo este proyecto, vengan a ver qué quieren o qué pueden hacer. No era fácil, uno compite con ciudades ya instaladas y mucho más grandes, como puede ser Bariloche, Villa La Angostura, Calafate mismo, Ushuaia. Y bueno, fuimos a buscarlos, compañía con el gobernador, el cual es un aliado importantísimo para nuestra gestión, y fueron llegando. Llegó el primero, después se fue desencadenando distintas inversiones, no solamente de hoteles, sino también de distintos servicios turísticos, que nos hacen pensar en un futuro mucho mejor. La construcción del nuevo aeropuerto, el inicio de la obra a partir de septiembre, el vuelo Córdoba-Esquel, que también fue una patriada, que duró 6 meses de negociaciones con aerolíneas para hacerlo posible. Entonces son muchas cosas en poco tiempo, al menos en el sector turístico o en la actividad turística. Y después le fuimos sumando, en base a la matriz productiva que nosotros veíamos o que queríamos de acá a 10 años, otras decisiones. Que fueron bien aceptadas por la comunidad, la llegada de la fibra óptica en una ciudad que no tenía fibra óptica cuando asumimos como gestión. El parque industrial, en el cual lo conoces muchísimo vos, porque has ayudado mucho para que se tenga ese aporte y que se pueda iniciar con la obra después de 13 años de anuncios, porque se anunciaba que iba a haber un parque industrial y no se hacía nada. Ya tenemos el parque industrial, ya tenemos una ordenanza, un proyecto de ordenanza, mejor dicho, para darle beneficios a quienes se instalen en el parque industrial, la mirada hacia el campo, para que se produzca la llegada de viñedos, de bodegas, son muchas
el
cosas.
El otro día te leí que estaban tratando de hacer el primer viñedo en Esquel, ¿puede ser?
Sí, ya tenemos dos plantaciones, dos viñedos en Esquel, y este sería el tercero.
Okay.
Es una zona que está creciendo mucho en Esquel, son 4 hectáreas y una bodega, es una bodega que se encuentra en Mendoza, y que tomó la decisión de apostar acá a Esquel.
Ah, mirá, ¿cuál es? ¿Se puede nombrar o todavía no?
Sí, es un espumante, se llama Faros.
Ajá.
Un espumante que está premiado, conocí al dueño y en gran parte del equipo de esta empresa, un espumante de una familia que es de Buenos Aires, pero que tiene la inversión en Mendoza. Mirá. Y conoció a Esquel y se quiere entrar acá. Distintos loteos, hemos aumentado la cantidad de loteos en nuestra ciudad, de manera tal que bajen considerablemente los precios eran muy altos acá en Esquel, de los lotes, ya tenemos, creo que en construcción, más de 500 lotes, es muchísimo para Esquel.
Che, ¿es mucho?
Y después, es mucho.
500 es mucho, lotes, sí, me suena bastante, ¿no?
Sí, en distintos sectores, zonas de la ciudad, presentados pero todo fomentado y acompañado desde el Estado. Decimos, bueno, queremos este crecimiento, esta planificación que tenemos de la ciudad. Bueno, hay beneficios impositivos para quienes hagan esta cuestión en este sector. O sea, trabajamos con los impuestos para favorecer distintas inversiones o distintos crecimientos dentro de la ciudad.
Sí.
Y después la aprobación de la ordenanza de conjuntos inmobiliarios, que es la autorización para tener countries o clubes de campo, en los cuales tenga mayor seguridad y mayor nivel en cuanto al código de edificación. Son distintas ordenanzas que el Consejo Deliberante fue sancionando dentro del plan director que teníamos para la ciudad, y en apenas un año hemos visto que hemos generado mucho trabajo. Se han acercado muchas empresas internacionales de alquiler de autos, que eso es importante también como destino, ¿no?
Claro.
Cuando uno quiere venderse hacia el exterior, decir, bueno, vamos al mercado brasilero, vamos al mercado americano, bueno, saber que tenemos empresas internacionales en la ciudad, ya instaladas en la ciudad, es un valor agregado que le vamos dando al destino Esquel, Esquel y la comarca, no es solamente Esquel. Y después las últimas inversiones o proyectos importantes, que ya ha tomado estado público por el viaje que hice al país de México, es un grupo internacional que tiene una cadena de hoteles en el Caribe, son varios hoteles que administran y algunos de propiedad, es un club vacacional que ha tomado la decisión de invertir acá en Esquel y tiene en mente la construcción de varios complejos.
Mirá, bueno, ahí me ofrezco, si querés que vaya a testear los hoteles en el Caribe, yo puedo ir tranquilamente. No. Total, estoy con más tiempo ahora, así que yo me ofrezco para eso, pues te cuento cómo está.
Por ir a trabajar, tengo que ir dando explicaciones. Yo soy una persona, soy un adicto al trabajo, sí. La gente que me conoce lo sabe. Pero bueno, si hay que dar explicaciones de por qué.
Pero a ver, Mati, vos sabés siempre todo así, que uno está en función y vos viajás y a la mitad te va a putear porque te fuiste con la nuestra, porque de las vacaciones que te pasan. Bueno, y otra mitad lo va a entender que no te fuiste a ninguna vacaciones, que es un viaje de ese tipo es 24/7 casi, porque desde que llegás no parás hasta que te volvés y te subís al avión y te volvés. Y no disfrutás casi nada de esos viajes, o sea, te la pasás laburando. Cuando a mí me ha tocado ir a misiones comerciales, me tocó viajar a San Pablo, me tocó viajar a Barcelona. Sí, muy lindo, pero no. Después, si querés conocer, tenés que volver tranquilo, porque no era para
conocer, conozco la Ciudad de México, porque voy seguido, porque me gusta mucho. Pero el trabajo es eso, es convencer.
Claro.
A veces uno viaja con un montón de sueños porque uno dice, ¿cómo hago para convencer a gente que es de mundo, que tiene inversiones en gran parte del mundo? ¿Cómo le explico lo que es Esquel? Una cosa es Esquel para mí y otra cosa lo que ellos piensan sobre la Patagonia y Esquel, que es un paraíso desconocido, como dicen ellos. Llevar videos, información, contestar preguntas, es trabajo, pero cuando uno logra que lo entiendan y que se apasionan de la misma manera que se apasiona uno y logra que las inversiones lleguen, yo lo más satisfactorio que tiene la política es generar trabajo. Y yo cuando voy a una obra de estas características y veo tanta gente trabajando en un lugar como Esquel, donde durante mucho tiempo se perdió el trabajo y la gente estaba desanimada, eso es lo más gratificante, ¿no? Que uno tiene en la función pública.
Totalmente. Che, ¿cómo llevas la gestión el día a día? Al principio decías, no es fácil, y siempre hay críticas y demás. ¿Cuál es la crítica que más recibís? Digo, ¿por qué te critican? ¿Por qué pensás vos
No,
que te critican?
no pienso, yo soy crítico también hacia mi persona, hacia la gestión y hacia los funcionarios, porque el día a día, quizás cuando uno planifica la ciudad y tiene en la cabeza la ciudad y dice, bueno, ¿cómo hago para lograr esto a futuro? Porque no, nada se logra de un día para el otro, y le dedica mucho tiempo a las normas, a los proyectos, a la gestión. De todo tipo, ¿no? No solamente de inversiones turísticas, todo lo que es los servicios públicos. Acabamos de anunciar el inicio de una obra importantísima, con una captación de agua, poder gestionar la obra de gas que es necesaria acá en toda la cordillera. Uno no puede estar en eso, que es lo macro, en los cuales la gente está agradecida porque ve un movimiento, no es solamente una idea, sino que se concreta y se va concretando día a día. Después están las cuestiones diarias, que son los problemas de todas las ciudades. A mí la gente dice, no, la ciudad está sucia. Y depende, comparado con qué, ¿no?
Claro.
Nunca es una ciudad donde hay viento, donde vuela polvillo y donde caen las hojas, ¿no? Y
Sí,
uno
sí, sí, sí.
no tiene una cuadrilla de gente como para estar limpiando todo el tiempo, toda la vez. ¿Y comparado con qué? Pues yo voy a Bariloche y está más sucio, y voy a otra localidad y también está más sucio, y no me
Sí,
quiero
no, yo.
imaginar ciudades más grandes, pero el vecino está en el metro cuadrado, ¿no? En el metro,
Claro.
su metro cuadrado, es entendible, entonces empezamos a hacer distintas inversiones en maquinaria para lograr mejorar. Yo creo que la gestión es un proceso de mejora continua, uno brinda un servicio a la comunidad. Y nada se logra de un día para el otro. He estado más de 10 años dentro del municipio en distintos cargos, entonces sé de qué se trata la ciudad y sé cuál es la queja del vecino, es que es una queja constante, ¿no? El bache, el cordón,
Sí.
la poda, la basura y para de contar, ¿no? No pides mucho más.
Claro.
Pero de algo tenemos que vivir, entonces esa visión a futuro es ver la matriz productiva de nuestra ciudad y trabajarla, pero el día a día se tiene que encargar el funcionario y en eso soy muy muy quejoso, ¿no? El funcionario es el que tiene que estar al frente mirando qué es lo que pasa en la ciudad y solucionando el problema. Si hay una queja del vecino, lamentablemente cae sobre mi persona. Nadie critica a un funcionario, mucho menos en una gestión nueva donde pocos los conocen, pero sí soy muy obsesivo con, como cada vecino, ¿no? Yo sé lo que dicen los vecinos, lo sé de antemano,
Claro.
porque doy vuelta a la ciudad todos los días, a la mañana y a la tarde, para ver qué cosas estamos fallando y en qué podemos mejorar. Compramos ahora, va, empieza la licitación de la compra de unos camiones para la limpieza de las calles, cosa que no lo tiene el municipio, nunca lo tuvo.
Mira.
Estamos con un plan integral de cordón cuneta de adoquinado, hemos hecho muchísimo en este primer año de gestión, pero bueno, me encantaría hacer muchísimas cosas más, pero la administración, la estructura municipal quizás no lo permite, no está acostumbrado a quizás a sacar licitaciones todo el tiempo. El equipo que tiene el municipio, si bien son muchos empleados, el equipo técnico es muy acotado y sobre eso hay que trabajarlo también, ¿no? De no tener ninguna obra al querer tener 15 obras por año, hace que el cuello de botella siempre sea la burocracia.
Sí, siempre tenés la sábana corta, obviamente. Che, no me queda mucho tiempo, me deben quedar un poquito menos de 10 minutos y mil preguntas para hacerte y temas para hablar. A mí no me cabe ninguna duda que, porque te conozco y que tenemos una relación de aprecio y de amistad, pero más allá de eso, no me cabe ninguna duda de que la impronta de que vos le estás dando a Skelly que le vas a dar, le va a dar una vuelta de rosca que creo que necesitaba. Eso no me cabe ninguna duda. Y creo que lo vas a poner a competir un poco con Trevelin, que siempre fue un poco más, no sé cuál es la palabra, pero siempre como que tomaba otro tipo de decisiones no tan conservadoras, por no decir progre, ¿no? Es como que
Trevelin, sí, ¿no? Entonces creo que lo he analizado mucho. Yo creo que a diferencia de lo que está pasando ahora en Skell, en Trevelin llegaron gente de afuera.
Claro.
Porque la mayoría de los que se han invertido en Trevelin son de afuera, tanto los viñedos como las distintas chacras.
Sí, todo el corredor de cipreses. Sí.
Es gente de Buenos Aires que llegó queriendo tener una vida más tranquila y compró una chacra y empezó a emprender, emprender con producción, también con turismo, y el municipio dejó hacer, que es lo mejor que puede hacer el Estado, dejar hacer. No con una política instalada de decir, bueno, vamos hacia ese lado, sino que el privado se acercó a Trevelin y pudo hacer. Distinto era Skell, en los cuales no se acercaba la gente a invertir, elegía otros lugares, y el que elegía invertir se le decía que no. Entonces, cambiando la lógica y yendo a buscar a la gente, diciéndoles, vengan acá, los vamos a dejar hacer y los vamos a acompañar, pues también eso llama la atención, que sea el municipio quien los acompaña, que trata de facilitarle toda la documentación y los trámites para que no tengan ningún impedimento a la hora de emprender, esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día, de por qué acercamos inversores y están apostando a Skell como ciudad más grande, ¿no? Dentro de la comarca y con todos los servicios que tiene, el aeropuerto cerca, el centro de esquí. Pero esto lo hablo continuamente, tanto con la Cámara de Comercio de Trevelin como con los grupos de inversores que tienen viñedos, que me comentan y me dicen, bueno, nosotros vemos lo que están haciendo en Skell, pero es el Estado empujando al privado.
Claro.
¿No? Entonces, Trevelin es el privado empujando al Estado, es la inversa.
Che, te hago la última, Mati. En varios pasajes de la charla que tuvimos mencionaste el tema de impuestos, que cómo los utilizan, los beneficios impositivos y demás. Cuando vos escuchás, como anoche o ayer lo escuchamos de vuelta al presidente de la Nación dando una nota con Laje, hablando el presidente mismo ya por segunda vez y ahora bastante más directo, nunca usó mucha metáfora, pero era mucho menos, presidente diciendo, son héroes aquellos que zafan del sistema, no pagan impuestos, no me importa dónde sacan los dólares, métanlos en la economía. Digo, ¿qué sensaciones te dan una declaración de este tipo de un presidente de la Nación?
No me gusta, lo he escuchado en varias oportunidades, compartí la Cámara de Diputados con él, tienen ideas extremistas, o sea, no estamos acostumbrados a escucharlas, ¿no? A escuchar un político hablar de la manera que habla él, ni las ideas que acerca a la comunidad, algunos en el límite de lo legal, ¿no?
Bueno, porque, por eso, yo creo que lo de ayer estuvo, no sé si no lo pasó.
Sí, lo pasa, pero no es la primera vez que lo hace, que saquen los dólares debajo del colchón y que los ingrese al mercado blanco sin preguntar de dónde surgieron esos dólares. Sabemos que es tenemos una economía en los cuales se apuesta al dólar, como que es histórico esto, pero también en una economía informal muy muy grande. No podemos vivir de blanqueo en blanqueo. El año pasado tuvieron un blanqueo por demás importante, fue exitoso. Pero todos los años el blanqueo, porque es necesario tener los dólares para mantener esta paridad o esta quietud en el mercado cambiario, va a llegar un momento donde no se puede más, ¿no? Porque no es un premio al que hace las cosas mal, es un premio al que evadió durante un tiempo, Y es preferible evadir y en algún momento nos condonan a todos y metemos todo el dinero e invertimos sin preguntarnos dónde surgen. Yo eso lo comentaba yo en el viaje a México, que me preguntaban por distintas cuestiones legales, tanto nacional, provincial como municipal, y se sorprendían con estas medidas, como que no preguntar de cuál es el origen del dinero como para y meterlo al mercado bancario. En cualquier otro país es ilógico, no lo permitirían. Y sin embargo, acá es algo que habitualmente se hace cuando se necesita dólares en el gobierno nacional. Y creo que no es bueno, no es un buen mensaje, no es un buen mensaje ni para los más grandes ni para los más chicos, porque hay que creer en el país. Hay que tener un sistema tributario mucho más simple, lo digo como contador, hay que tener un sistema tributario mucho menos oneroso para aquel que quiere emprender, pero no, ese no es el mensaje, ¿no? Hay que bajar los impuestos, sí, lo hemos demostrado acá en Esquel, las exenciones o las bonificaciones impositivas han logrado que haga crecer la economía y no ha perjudicado las arcas municipales, y eso no es poca cosa, pero decir que no me importa de dónde surge el dinero, me parece que no está bien.
Che, Mati, se me fue el tiempo, te agradezco muchísimo este ratito que nos regalaste acá charlando con nosotros de todo. Obviamente te voy a llamar en algunos días para que sigamos hablando más de política por ahí provincial y local. Y bueno, agradecido por este espacio y en cualquier momento me doy una vuelta por allá, por tu hermosa ciudad.
¿Cómo no? Nos vamos a estar esperando. Muchísimas
Dale.
gracias, Lea, por el llamado, ¿eh?
Por favor, Mati, un abrazo enorme, saludo ahí a todos
Saludos.
los amigos en Esquel.
Dale, abrazo grande.